El informativo del mediodía de la Patria Radio.
A las 12 del mediodía y 5 minutos les comunicamos, estimados oyentes, que el número de personas contagiadas con la pandemia del coronavirus COVID-19 acaba de aumentar en el departamento de Caldas. Se acaba de confirmar el primer caso en el municipio de Anserma. Allí ya aumenta, tienen su primer caso, por lo tanto la cifra llega a 16. Hay que recordar, uno de ellos ya se recuperó. Una mujer de 40 años que regresó de Madrid, España, es el primer caso positivo de COVID-19 allí en la Abuela de Caldas, en Anserma. Ella comenzó con sus síntomas el 27 de marzo y consultó el 28 de marzo por tos y fiebre en el Hospital San Vicente de Paúl de esa localidad. A esa mujer no la hospitalizaron porque no tenía síntomas graves. Por lo tanto, ha estado en aislamiento preventivo y las autoridades, por lo tanto, activaron el cerco epidemiológico y las personas con las que tuvo contacto para hacer vigilancia tanto por el municipio de Anserma como por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Así las cosas, como les decimos, estimados oyentes, el departamento de Caldas ha confirmado 16 casos por COVID-19, uno de ellos ya recuperado. Estamos hablando de un turista inglés de 65 años que el 24 de marzo se confirmó o se notificó su recuperación. También tenemos los casos de una mujer de 38 años que llegó de España a Viterbo, una joven de 22 años que llegó de Estados Unidos a Manizales, un joven de 24 años que se encuentra en embarazo, una joven que se encuentra en embarazo y que se mudó de Bogotá a La Dorada, una pareja, tanto hombre de 24 años proveniente de España, que retornó a Chinchina y que contagió a su esposa de 47 años, un hombre de 29 años que reside en Villa María y que retornó de Guayaquil, Ecuador, y que es la ciudad más afectada en el vecino país, un adulto que llegó procedente de Estados Unidos y se encuentra en aislamiento en su casa, y una persona adolescente en Viterbo relacionada con el primero que se reportó en este municipio el pasado 20 de marzo. Ambas se encuentran en aislamiento. Todos estos casos y los detalles pues están ya ingresando a lapatria.com. Nuestro equipo liderado por la editora de lapatria.com, Margaret Sánchez, tiene siempre nuestro sitio web actualizado a la hora con lo que está sucediendo en el departamento de Caldas, en Manizales, tanto en las medidas como en la cuenta de contagios. Así que para la próxima publicación que haga el Ministerio de Salud, pues ya debemos contar con al menos uno nuevo, después de al menos dos jornadas en las que los números estuvieron bastante tranquilos en esta región del país. Ya regresamos con la historia alterna y mucho más aquí al informativo de la mañana.
Luis, ¿sabía que con su suerte se puede ganar un carro Renault Kwid 0 kilómetros? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuánto vale el promocional? Es muy fácil. Por cada giro que haga en su suerte a cualquier parte del país, me dan un formulario, lleno mis datos y los deposito en el buzón. Y listo, ya estoy participando.
En serio, camine ya a hacer todos los giros por su suerte.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
La historia alterna.
Jóvenes, tiempo de la historia alterna a las 12 del mediodía con 8 minutos. Hay mucha gente que está deseosa de volver a la cotidianidad, de la rutina, a salir de casa. Yo pienso que también puede ser el caso de nosotros, quienes estamos aquí en la mesa de trabajo, ¿no?
Así es, Luis F. A veces uno siente como esta ansiedad, pero debe ganar mucho más la razón que la emoción.
Sí, efectivamente. Pero resulta que acontece, y esto nos lo trae desde Pekín, la agencia F en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, donde se conoció este coronavirus COVID-19, están a puertas de salir todos a la calle, con algunas restricciones, pero salir todos a la calle. Lo que sucede es que ya no están del todo seguros de querer salir a la calle. Parece que hay una ironía o una paradoja en esta historia. Escuchemos lo que nos cuenta la agencia EFE desde Pekín.
La estricta cuarentena que desde el pasado 23 de enero ha mantenido aislada la ciudad china de Wuhan, cuna del brote de coronavirus, ha trastocado la vida de sus ciudadanos. En este momento, los habitantes de la ciudad pueden pisar la calle o usar el transporte público si presentan un justificante médico que certifique su estado de salud. Sin embargo, muchos aún no se atreven a hacerlo. Desde un día antes del Año Nuevo Chino, los residentes quedaron confinados en sus casas, sin poder salir siquiera de sus complejos residenciales. Actualmente, muchos en Wuhan no se arriesgan a salir por miedo a contagiarse y recibir reproches, o por temor a nuevos confinamientos. En las últimas horas, Wuhan no contabilizó ningún nuevo caso confirmado ni sospechoso de COVID-19, pero sigue contando con 1.132 casos activos, de los que 400 se encuentran en estado grave. Desde el inicio del brote, se han registrado en China 81.589 casos confirmados, de los que 76.400 han sido dados de alta y 3.318 han muerto.
¿Será que nos irá a pasar eso cuando ya esta situación, la tormenta, pase?
Pues es probable que de todos modos se haya, digamos, uno acostumbrado a estar más en la casa, a sentirse mucho más seguro, y que vea pues un riesgo todavía en la calle que prefiera evitar. Es probable que eso.
Bueno, don Fernando sí está trabajando en la oficina. Yo no sé si él nos pueda cooperar con su posición en este caso.
No tengo mucho que opinar al respecto, señor.
Y Doris, usted sí quiere salir a la calle nuevamente, ¿no?
Sí, yo sí quiero, pero sí sería, o sea, yo pienso que sí va a ser un cambio difícil. Yo creo que va a ser como de nuevo el primer día en el trabajo. Igual hay cosas en las que ya nos estamos acostumbrando. Por ejemplo, asistir a los consejos de redacción en pantuflas, cosas así. Ya, pues no hacerlo, yo creo que ya no sería tan fácil.
Se acabaron los valores.
Yo confieso que una vez hice el programa en pijama, pero... Uy. Pero esas son cosas. La radio en pijama, como dice mi querido amigo Julián Parra, ¿no?
No puede. Se puede.
¿Es muy cómodo?
No.
Ahí.
Ante todo, la comodidad.
No, nunca.
A mí ya se me olvidó usar zapatos, es lo único que puedo decir. Nueva historia. Jovencitos, cuando ustedes ingresaron a la patria estaba sobre la edición 22.000 más o menos, 23.000.
Es probable, no me acuerdo muy bien cuál era el número exacto, pero pues sí hace una buena cantidad de años, ¿no?
Pues a juzgar por las portadas de la patria que tenemos hoy en la tapa del periódico celebrando los 35.000 ediciones, pues Fernando tiene 25 años allí. Entonces, si uno empieza a hacer un poquito ahí de cómputo, sí, Fernando puede estar entre, y usted, Pacho, entre los 23.000, 24.000 ediciones cuando ustedes ingresaron. Fíjese usted toda la patria que han hecho.
Dios mío.
Pues sí, es sorprendente. Finalmente.
Yo llegué para los 70 años a hacer la práctica.
¿Fernando celebró los 70 años de la patria?
Sí, señor.
Muy bien. La patria cumple 100 años el año que viene, para que tengamos ese contexto. Nicolás Restrepo Escobar es nuestro director gerente y nos habla a continuación sobre lo que significa llegar a estas 35.000 ediciones del diario La Patria. Millones de páginas se han impreso con las noticias de nuestra región.
Una tarea muy compleja, hacer un periódico siempre es difícil, lo notamos más ahora con estas restricciones que tenemos. Es un esfuerzo logístico muy, muy complejo, es una tarea de básicamente de periodismo, lo que hacemos nosotros, de generar contenidos, como les digo, útiles, pertinentes, veraces y que aporten al desarrollo de la comunidad. Y en eso, para nosotros es muy satisfactorio ver que muchas de las cosas que hemos hecho a través de estos 99 años se han logrado concretar. Es también ser el momento para darle las gracias a la gente. Básicamente nosotros subsistimos porque la gente, los lectores confían en lo que nosotros decimos y eso nos estimula a ser cada vez más rigurosos en los contenidos que generamos. 35.000 ediciones, además del impreso, que han soportado un crecimiento digital muy importante. Nosotros hoy tenemos más audiencia que nunca en la vida hemos tenido. Tenemos más lectores a través del impreso y de las plataformas digitales y de la radio de lo que nunca habíamos tenido. Eso nos compromete mucho más a la labor rigurosa y seria en que estamos comprometidos. Pensamos que el futuro va a seguir siendo impreso durante un tiempo largo. Vamos a tener siempre un soporte impreso que va a complementarse cada vez más con las plataformas digitales y con la radio, pero que va a tener su base en el papel, en el tener en el periódico cada día la gente en sus casas, y en eso vamos a insistir y en eso agradecemos mucho la confianza y mantenemos por fortuna una base muy grande de lectores y suscriptores que nos dicen que ese es el camino indicado.
Y decirles a nuestros oyentes que hay que hacer énfasis en lo que dice el director acerca del esfuerzo logístico que significa hacer el periódico durante estos días, Fernando, porque pues, son muchas, muchas personas las que participan en el proceso, primero de los periodistas de escribirlo, de también diseñarlo con el equipo de diseñadores, luego de hacer las planchas, de imprimirlo y finalmente repartirlo. Es un proceso importante que se hace en una cantidad de tiempo menor a las, dentro de, desde la plancha hacia la impresión, diría que menor a las 5 horas, y que hay que valorar de parte de toda la ciudadanía, me atrevo a decir, porque somos afortunados de tener quien nos informe todos los días de la forma en la que lo hace la patria.
Sí, un ex jefe de diseño de El País de España tenía una frase que parafraseo porque no me acuerdo de ella de memoria, pero decía algo así más o menos como que hacer un periódico es como hacer construir un edificio desde cero todos los días. Porque eso al final es el periódico todos los días está limpio, cuando llegamos en la mañana, bueno, cuando ustedes venían por aquí, ¿no? Y se entrega al otro día completico. Es realmente un trabajo que necesita mucho engranaje, necesita mucho equipo, la gente trabajando en llave, porque si usted sigue un poquito más largo le va a quitar espacio al otro, si la fotografía va muy grande entonces no va a caber el texto, cuáles son los temas de la ciudad o de la región, cómo los combino con los temas nacionales e internacionales. Yo he sostenido que este es un trabajo de personas que saben tomar decisiones, porque es muy difícil que un periodista sea dubitativo, porque son tantas decisiones que hay que tomar en el día que se vuelve muy complicado a veces y usted duda mucho.
Sí, efectivamente, Luis Francisco.
Sí, así es, muchachos. Yo creo que el símil que hace y la referencia que toma Fernando precisamente de eso de ser como construir un edificio cada día, eso es una gran complejidad, y tomando en cuenta que cada día los ingredientes, por decirlo así, son distintos, son muy diferentes, y la idea es que exactamente a la comunidad le llegue la información realmente, digamos, con un proceso que le permita tener un valor agregado realmente a lo que pueda encontrar en otro lugar, donde ahí está sustentada precisamente la credibilidad que ha mantenido a este periódico vivo durante 99 años y obviamente que le mantendrá vivo pues más allá de los 100.
Hemos recibido muchas muestras de afecto en redes sociales y agradecemos a todas las personas que han compartido pues esta alegría. Faltan 15 meses para el cumpleaños número 100 de esta casa editorial, de este periódico, de este notario de la realidad caldense. Será el 20 de junio del 2021 cuando se cumplan los 100 años de la patria informal de los caldenses, y esto es como quizás el inicio de las preparaciones y de los preparativos para la llegada de esa fecha que esperamos todos con mucha alegría, llegar a ese centenario de la patria. Ya regresamos con Supimos Qué, La Pregunta y mucho más aquí al informativo.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. Supimos que.
Señores editores, supimos que a esta hora, y Doris también.
Pues muy bien, supimos que yo voy a anticipar algo que va de pronto, que justamente digamos será publicado mañana en el Supimos que de la Patria. voy a, digamos, irme en esa tendencia un poquito de ir a un poco adelante, ¿cierto? Y les voy a contar sobre y es como una segunda parte de un supimos que salió el día de ayer, y es que ya hay gerente de la Comisión Regional de Competitividad. Ya está efectivamente escogido el exsecretario de Competitividad y Fomento Empresarial de Manizales, Nicolás Llano Naranjo. Fue el que más, digamos, un puntaje más alto logró en estas pruebas. Y sino que no había sido divulgado su nombre, pues no sé, precisamente avatares que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos días, pero ya está, digamos, elegido, escogido y pues muy próximo a arrancar con su gestión. Va a ser muy importante en los tiempos venideros, precisamente para recuperar pues a toda la economía que va a quedar resentida en toda esta región.
Don Fernando.
No, primero quiero comentarle que es una excelente decisión, pues. Nicolás ya no es de esos jóvenes que tienen muy metido el nuevo mundo en la cabeza, el mundo de las tecnologías, el mundo del emprendimiento, de los empresarios, y que dice las cositas de frente, no anda para ahí con ambajes como tantos empresarios por ahí. Le cuento, caballero, que le tengo dos supimos. Uno es que el señor Rodrigo Duterte, ¿lo conoce?
Absolutamente, presidente de Filipinas.
Sí, señor. Ha dado la orden de que el que viole la cuarentena, pues que la policía le puede disparar a matar.
O sea, creo que
es como mejores las decisiones aquí, o sea, así que deje de criticar tanto, señor. Sí. ¿No le parece?
Sí, sí.
Bueno, no, y me pareció escucharle a usted, doctor, que el alcalde habló que se levantaba el pico y placa de carros y de motos.
Yo dije de vehículos.
Bueno,
de
pero vehículos. En el comunicado de prensa está así, y le recuerdo que en Manizales no hay pico y placa de motos.
Sí, exactamente. Yo dije, pero ¿motos por qué? ¿El señor Gómez no está enterado de eso? Esa es una de las preguntas. De todas, yo tengo una pregunta, y no es mi pregunta, no va a quemar mi pregunta todavía.
No,
pero
entonces, ¿cómo así? ¿Doble dosis? No.
Usted hizo dos supimos. La pregunta es, venga, cuando pase toda esta situación, ¿nos van a volver a chantar el pico y placa a sabiendas de que las obras ya están casi terminadas? ¿O aquí ya le podemos echar cristiana sepultura al pico y placa por aquello de lo que estaban haciendo en la fase 2 de la Carola?
Don Luis F., usted nos pone a hacer futurología y cálculos que, especulativos que no sabemos muy bien, la verdad, yo, pero me voy a atrever a decir algo. El alcalde Carlos Mario Marín, desde antes de ser elegido, siempre dijo que no le gustaba realmente la medida de pico y placa porque consideraba que esa no era, digamos, podía fomentar inclusive que algunas familias, para evadir precisamente esa restricción, en lugar de, digamos, bajarse del vehículo, decidieran subirse a dos vehículos. Es decir, consiguieran otro vehículo para que puedan seguir circulando en los días de restricción. Yo creería que bajo ese parámetro, bajo esa premisa, yo pensaría que esa medida, por lo menos pronto, no regresaría.
¿Será que hay que anunciar todas las medidas por video y demás? Bueno, ahí quedo con la pregunta.
Luis F. le pregunta a Luis Francisco.
Estoy sonriendo en este momento.
Yo creía que la pregunta famosa era esa, la anterior.
No, es que esa pregunta es muy indecente. Pero que yo la tenía anotada. Las estaba anotando para que no se me olviden, pero no sé por qué lado de la libreta la anoté. Espérenme un segundito. A ver, Luis Francisco. Ya la encontré. Usted escucha que hay pérdidas por todos lados, pérdidas por todas partes, pérdidas por allí, pérdidas por acá. ¿Tantas pérdidas serán ganancia?
Yo le dejo esa pregunta a don Fernando.
No, discúlpeme, la sección es muy clara. No evada, Luis.
Es que es como una gran ganancia de pérdidas. Yo aquí veo una cosa inmensa, pérdidas por acá.
Usted nos está poniendo a hacer una disertación un poquito sobre temas un poco más enredados de lingüística que no me parecen que
Es que yo, la otra pregunta que yo traía hoy era la del pico y placa, pero pues no sabía. Por ejemplo, yo me enteré que los bancos también tenían el pico y cédula.
Lo que ocurre de pronto, no sé, Luis F., con eso que usted está diciendo es que en buena medida a veces precisamente las pérdidas en algunos, para algunos es el dejar de ganar, ¿cierto? Y eso pues obviamente en este escenario no creo que haya alguien que realmente esté ganando nada.
Quiero hacer mención de lo siguiente, Luis Francisco. Hoy la Organización Mundial de la Salud hizo una mención muy importante a nosotros los hijos. Hablar con nuestros papás y a nuestros abuelos diario, durante estos días de cuarentena es esencial.
Y yo le sumo a los que estén solos, así sean jóvenes, ¿cierto?
Sí, absolutamente. Creo que esto ayuda con toda falta. La comunicación, es cierto.
Así es.
Es que me enteré que los bancos tienen, es que estaba leyendo un tuit, ya para cerrar, un tuit de Octavio Cardona, exalcalde, que dice: pico y cédula para hoy en Manizales 0 y 1, pico y placa 7 y 8, y pago a pensionados del Banco del Grupo Aval 4, 5 y 6. Yo no sabía que los bancos ya habían impuesto también la medida.
Algunos.
No sé. Bueno, que a uno le cuadren todas esas cosas. Lo que queda en el tintero, tanto para hoy en La Patria Radio y mañana en la edición 35.001 de La Patria.
Fernando.
Yo, bueno, les cuento que mañana vamos con una información en torno a los transportadores de carga, cómo les está yendo con este tema del coronavirus. Algunos de ellos les ha ido bien, otros no tanto. Bueno, ahí vamos a contar la historia. Dos, ampliaremos en qué consiste este ranking en el que salieron como también posicionados el gobernador de Caldas y el alcalde de Manizales. Y vamos a hacer un trabajo en torno a una pregunta que se hacía el señor Luis Francisco Arias y Bonilla esta mañana, de la no coincidencia de las picos y cédulas en los cuatro municipios del área metropolitana que tienen la medida, que son Chinchiná, Villa María, Neira y Manizales. Entonces vamos a tratar de hablar con los alcaldes y mostrar un poco esta historia y, por supuesto, mucho más.
Don Luis Francisco, para terminar.
Sí, señor, pues no, yo le voy a hablar sobre lo de los colegas. Viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góez. Él le hablará sobre cómo están adecuando los espacios en clínicas y hospitales para atender a los pacientes que se contagien con el coronavirus. Y luego a la una estará la opinión pública con Héctor Arango y con Hugo Cuartas. Pues ellos vienen siempre con una muy variopinta propuesta informativa que pues desde luego vale la pena escuchar. Y también estará el relator con Miguel Ángel Llano, hablando de la mayoría de los alcaldes que apoyan extender la cuarentena. También habla sobre SAICO, que le pide al presidente Iván Duque amparar a compositores del país ante la pandemia, y el asunto precisamente del levantamiento del pico y placa en Manizales para los vehículos particulares.
Así está, todo ustedes lo pueden encontrar en lapatria.com. Doris Telles, Luis Francisco Arias, Fernando Alonso Ramírez, y quien les habla, Luis F. Molina. Yo vuelvo con ustedes, jóvenes, el próximo lunes. Deseenme suerte. Con esto terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros. A las 7:30 está La Patria Radio con sentido, y a las 6 el cierre aquí en La Patria Radio. Tengan un buen almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.